música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, un programa distinto en un día distinto de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país en una noche de elecciones donde la temperatura no va de la mano de la temperatura electoral porque, bueno, lógicamente estamos en un horario donde la gente debate los resultados, se realizan las entrevistas, se también vislumbra un panorama político para el próximo año, pero por lo pronto nosotros nos atenemos a continuar la senda del cine y del buen cine en este bálsamo de domingo, donde vamos a reflexionar un poco sobre grandes momentos del cine argentino. Como ustedes saben, tal como habíamos anunciado hace 7 días aquí en este programa, tuvimos la particularidad de iniciar la semana con 2 grandes eventos que además nos retrotrajeron a los orígenes del cine sonoro en la Argentina. Por un lado estuvo el, digo, multitudinario, porque así lo fue, brindis de Argentina Sonofilm por sus 90 años, por también los 90 años del estreno de Tango, la película del mismo Gliavart. Esto sucedió en el Malva, donde hubo una asistencia increíble, encolumnada detrás de la última gran diva de la época de oro del cine argentino, que es Mirtha Legrand, quien estuvo ahí para presentar ella misma La Patota, la película que hiciera con dirección de Daniel Tiner y que 55 años después fuera revisitada con la remake protagonizada por Dolores Fonsi en la lente de Santiago Mitre y con el título homónimo, de acuerdo al libro original de Eduardo Borrás.
Yo creo que soy la única que está viva de todo el elenco. Hay jóvenes actores que tampoco están entre nosotros, pero van a ver una gran producción. A mí me costó mucho hacer esta película. La escena de la violación la hicimos, hacíamos exteriores, se filmaba mucho de noche antes, y estábamos en, Superi Blanco Escalada, en Belgrano, Belgrano R. E hicimos la escena de la violación ahí, había como un alambrado y Daniel hizo poner unos trapos para que la gente no viera de afuera lo que estábamos filmando. Todo era de buen humor y todo era muy agradable, pero escenas muy delicadas de hacer. Así que van a ver una excelente película, la presentamos en Berlín con muchísimo éxito y me alegra que haya inaugurado, ¿dónde está Escalela? Que haya inaugurado este ciclo maravilloso que van a hacer en honor a la Sono. Así que pido un aplauso para la Sono.
Hablamos de La Patota. Hablamos de una noche de lunes en la cual el Malva se vistió de fiesta para homenajear lo que significa la trayectoria de este sello señero del cine nacional. Y en paralelo también, en el Cine Gaumont, sucedía un acto público, una función abierta al público y que también tuvo una gran asistencia en la sala principal de este cine dedicado dentro de la red de espacios Inca a la difusión del cine argentino, donde se exhibió también la otra primera película argentina. Como usted recordará, yo hace 7 días contaba que la primera película argentina que estuvo terminada fue Los Tres Berretines, la película de Enrique Telémaco Susini, además precursor de este medio que hoy nos convoca, porque fue uno de los locos de la azotea que en 1920 realizó la primera transmisión radiofónica en nuestro país y que le brindó al cine sonoro la posibilidad justamente de hablar cuando en el cine argentino estaba el sistema previo de discos sincronizados, como yo les refería hace 7 días, y que era la antesala de abandonar definitivamente el cine silente. Bien, Los Tres Berretines se culminó antes, se iba a tener estreno en el cine Astor, luego cine Astros en la calle Corrientes, y que finalmente por una astucia productiva del gran productor de Argentina Tonopin, que fue Ángel Mentasti. Ángel Mentasti adelantó el estreno de Tango, la película de Luis Mogliavar, y se quedó con la historia grande del cine argentino. Pero las dos películas fueron las dos primeras películas del cine sonoro en la Argentina. Los Tres Berretines se presentó en la sala del cine Gaumont. Y además, las dos películas tienen una particularidad que nos va a ocupar en el resto del programa, porque en buena medida permitieron constituir a una de las estrellas absolutamente referenciales y absolutamente trascendentales que brindó el cine argentino. Y las dos películas además erigieron a esta figura como síntesis de la mirada inteligente, humorística y tierna que brindó durante décadas nuestra pantalla. Estamos hablando de Luis Andrini, personaje fundamental de Tango y protagonista de Los Tres Berretines, y figura que se va a constituir además en la tercera película de Sonofilm, luego de Dancing, que fue Riachuelo, como una absoluta estrella del cine argentino. Una estrella que perduró durante décadas, que pervive en la memoria popular y que a partir de este jueves el público puede rememorar, unida la biografía con el sentimiento, a partir del poderoso y sensible documental que su hija Sandra Sandrini ha estrenado precisamente en el Cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el otro gran evento que tuvo la semana, porque se realizó la noche inaugural, o la tarde inaugural, de la presentación de este tan sensible como inteligente documental realizado por Sandra Sandrini, donde también asistió buena parte de la historia del cine argentino, otra vez comenzando por Mirta Legrand y siguiendo por toda esa pléyade de nombres tan fuerte y que trabajó de manera tan cercana, tan directa y tan familiar con Sandrini, como es la familia y el clan Carreras, capitaneado, por supuesto, por la extraordinaria siempre Mercedes Carreras. Esa es como la síntesis de una semana que además brindó otro costado histórico, porque ustedes recuerdan que hablábamos que el comienzo de esta semana, con el homenaje de Sonofilm, se proyectó la versión original de La Patota, y la segunda versión estuvo a cargo de Santiago Mitre, y el otro gran acto que tuvo la semana fue el reconocimiento por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la labor de Santiago Mitre como personalidad destacada de la cultura. Y ahí también se le brindó un diploma, se repasó la trayectoria tan impactante como juvenil de Santiago Mitre, erigida a partir de su reciente nominación al Oscar por Argentina en 1985, se le brindó el diploma distintivo de este nuevo reconocimiento que le otorga, en este caso, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí estaba el diputado Roy Cortina, presidente de la Comisión de Cultura, entregando a Santiago Mitre esta distinción. Y otra vez las imágenes resumían pasado y presente del cine argentino a partir de esa mirada que Santiago Mitre nutrió desde la época de oro del cine nacional con La Patota, la película que revisitó de la mano del protagónico tan impactante de Dolores Fonsi. De esta manera fue una semana que estuvo unida a la historia del cine nacional y va a seguir unida a la memoria de lo mejor del cine argentino, cuando luego de esta pausa musical continuemos con más Cultura en Imagen. Thank you.
Acabamos de escuchar Anhelo, de y por Carla Pantanal y Sandrini, de la banda de sonido de la película Sandrini, de Sandra Sandrini.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Day por Carla Pantanal y Sandrini, acabamos de escuchar Hora de Partir, de la banda de sonido de Sandrini, documental dirigido por Sandra Sandrini.
Muy bien, acá estamos después de haber escuchado una música que nos introduce también en el tema que nos convoca y que además nos permite presentar un nombre que también es apellido, pero también es nombre. Porque cuando hablamos de Sandra Sandrini, también referimos la trayectoria vibrante de una saga familiar, también referimos su propio paso por la pantalla grande, y también referimos este trabajo documental que se acaba de estrenar en el Cine Gomón de la Ciudad de Buenos Aires, y que nos permite, a través de esta perspectiva de homenaje a Luis Sandrini, recorrer la vida, la obra y el sentimiento de uno de los ídolos populares más importantes que tuvo el cine argentino y que además lo tuvo en proyección continental. El impacto de Luis Sandrini hoy nos resulta hasta antojadizo señalarlo, pero fue tan extraordinario en Latinoamérica, tan extraordinario en Latinoamérica, que realmente revisitar la memoria de su figura a partir, además, de esta notable labor poética es una cita ineludible para el cinéfilo, para el investigador, para el apasionado del cine, pero también para aquellos que no conocen, por quizás una perspectiva generacional, la trascendencia de la obra y del legado de Luis Sandrini. Y eso es posible gracias al documental que se está presentando en el Gomón, y vamos a tener la oportunidad de adentrarnos mucho más en la memoria, en el perfil y en la biografía, dado que tenemos el lujo de compartir en esta noche este espacio radiofónico con Sandra Sandrini, hija, por supuesto, del gran Luis Sandrini, y además directora del documental que se está estrenando en el Gomón. Muy buenas noches, Sandra, muy bienvenida aquí al programa Cultura en Imagen por Radio Cultura FM 97.9.
Hola, Pablo, buenas noches. Gracias por este espacio.
Al contrario, es un placer convocarte luego de haber tenido la oportunidad de compartir ese tan inteligente como cálido acto que además precedió a la proyección del documental en el Gomón el pasado jueves. y además también hacerlo, dado que sé que estás en compañía de Roberta Badindo, que es, además de ser una de tus hijas, es también una figura fundamental de tu documental a nivel de producción, porque tanto Carla como Roberta han trabajado en la producción de este trabajo. Además, Roberta hizo la edición y las animaciones, y Carla hizo lo propio con la música de la película, y realmente me parecía que es una síntesis perfecta como para comenzar a transitar la reflexión de este legado que permite hilvanar tu documental, que es Andrini. Primero, lo primero y principal es preguntarles a ambas cómo sienten de manera íntima este reencuentro metafórico con el padre, el abuelo, pero sobre todo el actor, el mito y además el reencuentro popular que plantea la actualización del nombre de Luis Andrini con tu película.
Bueno, mira, voy a empezar yo.
Muy bien.
Para mí ha sido un largo viaje, un viaje hacia el pasado, hacia mi pasado y mi presente, una nueva conexión con mi papá. Y también con el aspecto, digamos, mío profesional, ¿no? Es todo muy, digamos, es una parte de mi historia poder realizar este trabajo que me llevó mucho tiempo y que me llevó mucho aprendizaje y muchas ganas de hacerlo, porque yo, a mí me gusta mucho el cine, yo estudié guión y, bueno, es un trabajo de dirección que me produjo un aprendizaje enorme y una gran entrega. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, también mi papá murió cuando yo tenía 23 años y él tenía una vida hecha enorme porque hizo su familia de grande. Entonces, yo me reencontré con su pasado también, porque tuve que leer mucho de él, de su vida, y también con un gran artista a través del lenguaje popular. Entonces, me fue un viaje fascinante de reencuentro, de conocimiento un poco de lo que él contenía, porque yo lo que veía cuando era chica y ya después, bueno, de adolescente y demás, era el fenómeno lo que él producía, ¿no? En la gente, bueno, ese reconocimiento, un reconocimiento afectivo impresionante, sostenido por su trabajo, ¿no? Actoral. Pero me sentía eso, veía eso, pero bueno, cuando estudio su obra hacia atrás, y tengo, si bien había visto parcialmente las películas, mi papá era un hombre muy reservado, quizás modesto, diría, de no hablaba todo el día de esa gran trabajo que tenía hecho y demás. Era un poco, no sé, tenía sus espacios, estaba en casa, tenía su carpintería, digamos, ¿no? Como, entonces me encuentro con una obra impresionante desde los comienzos del cine sonoro. Mirá qué épocas, ¿no? Tan anteriores. Y me es en lo personal y tan grato, además, trabajar sobre esta obra, que es de mi papá, pero porque me resultó lindo de trabajarla, de verla, de sentirla. Una de las premisas que yo tenía era volver a traerlo a Sandrini, tanto para el que lo conoce como para el que no lo conoce. A través del documental, también, bueno, con un corte histórico y también estas entrevistas tan queridas, por lo menos para mí, que hablan mucho de su persona, una persona muy particular, mi papá, ¿no? Con esa bonomía que tenía tan especial, muy, muy desde su corazón. Entonces, para mí fue un viaje y parte de mi vida, de mi crecimiento profesional y como persona, muy, muy trascendente. Y bueno, el estreno fue algo sumamente... Es como tener, más allá del devenir de la película, que ojalá siga, ¿no?, bien en su trayecto y demás, un aplauso muy cálido, mucho reconocimiento, y fue como, bueno, esto tan íntimo, tan profundo de haber atravesado todo esto, que tuvo esa reciprocidad, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que a mí me ocurrió. Acá está Acá está mi hija. Bueno, para mí también, con respecto a tu pregunta, fue todo un descubrimiento. Digamos, conectarme con la obra. Yo tenía más, digamos, desde mi infancia, mucho, como un tipo de contacto, bueno, yo no lo conocí, ¿no?, personalmente, porque nací después de su muerte.
Claro.
Pero un contacto, como por un lado afectuoso de la gente, bueno, que siempre, ay, que sos la nieta de Sandrini, que yo lo quería tanto y demás. Y después un contacto más impreciso, digamos, a través de escenas de películas, pero no tan preciso, y a través de muchas fotos, eso sí. Y bueno, obviamente a través de lo familiar, ¿no? Pero cuando me encontré con sus películas y me encontré, digamos, como espectadora de una obra muy resonante, una obra que está viva. Uh-huh. Y eso me impactó mucho.
Ahora, también Roberta, te quería preguntar, perdón que te interrumpa, sí, pero hay algo que me resulta muy, muy interesante de consultarte, que es lo siguiente. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Vinnie Dotti, nieto de Audrey Hepburn, y le pregunté cómo había conocido también a su abuela, a quien tampoco había conocido personalmente, y después cómo reconoció la trascendencia de su abuela. Y te traslado la misma pregunta, porque es absolutamente homologable en un punto. Digo, vos no conociste tampoco personalmente a tu abuelo, seguramente viste películas de tu abuelo, no sé si sabiendo o sin saber en principio que él era, porque era por ahí muy chiquita, hasta que después llega la dimensión del personaje junto con la dimensión del abuelo, del familiar. Quería saber cómo fue ese proceso de acercamiento y de descubrimiento de estos dos Sandrini.
Claro, claro. Antes del documental, digamos, yo tenía más en mi... una sensación más, digamos, conocía más bien escenas emblemáticas y la vibración que generaba porque de todas maneras siempre se me acercaba gente para, digamos, como reconociendo que yo era la nieta y contándome cosas y contándome anécdotas. Pero no es que había profundizado en su obra, digamos, ¿no? Obviamente me llegaba igual lo que había visto. Pero cuando surgió esto del digamos, hacer el montaje de un documental sobre él, en el hecho de hacer el montaje, que es una tarea muy, muy laboriosa, digamos, muy minuciosa, y aparte hay mucho material de archivo y diferentes tipos de material, ¿no? Desde fotos hasta películas, videos, es como una vastedad de material, y en el contacto con sus películas, lo que más me impactó fue eso, como reconocerlo como artista, y como un artista que me gustaba mucho, y que a pesar de haber visto cientos de veces, y esto es literal, cientos de veces las escenas del documental, porque en el montaje se pasa muchas veces por el mismo... digamos,
el mismo momento,
se visualiza, claro, muchas veces, claro, porque se va corrigiendo, porque se prueba, porque digamos que me vuelve a impactarla, por ahí me vuelve a hacer reír algo que literalmente lo vi más de 100 veces o de 200 o no sé cuántas, a reír o a emocionar o a las dos cosas a la vez, que bueno, que es parte de la particularidad de él como artista. Y por otro lado también el impacto de enterarme como históricamente, ¿no? Por ejemplo, esto que vos traías en la introducción, de que él estuvo en las dos primeras películas sonoras, de que su trayectoria afianzó la industria del cine, o colaboró, digamos, que es como que yo no lo tenía tan presente, simplemente tenía más presente su magnitud, pero no precisamente, digamos, su rol en la historia de, bueno, de nuestro cine. Así que eso también
fue muy lindo para mí.
Qué bueno, qué bueno. Y Sandra, quería consultarte además, porque tenés una trayectoria como actriz de mucha impronta, porque muchos años desde que empezaste, yo si no me equivoco, le pido perdón si la memoria me falla, me parece que vos estuviste en No hay que aflojarle a la vida, Enrique Carreras, y después cruzaste los caminos con tu papá en la remake de Así es la vida, la versión que hizo Carreras de aquel clásico de la época de oro que había dirigido Francisco Mujica. Y luego tenés una trayectoria como actriz muy larga que llega hasta hace un par de años nada más, cuando fuiste incluso premiada por tu rol en La Cama, la película de Mónica Leirana, que realmente es una película de una trascendencia en el trabajo compositivo actoral muy grande. Quería saber si todo este vínculo con el intramuros del cine argentino fue una ventaja o una desventaja al momento de aproximarte a la biografía de tu padre, porque en buena medida no solo lo contás desde el intramuro familiar, sino también desde el intramuro de la industria, porque sos una persona que ha conocido la evolución de la industria del cine argentino también.
Sí, mira, yo con respecto a lo que es la actuación y el documental, no, en mí, ¿no? Siento como que son áreas que se cruzan, pero no son lo mismo en mi interior. Digamos, yo soy actriz y además realicé este trabajo biográfico como guionista y como directora. Y además tuve ese viaje personal, la película que tiene que ver tan profundamente con mi papá. Creo que también en un lugar se unen, ¿sabes en qué también? Esto es, no en lo concreto, digamos, que son áreas como separadas, pero en mi interior, de ver tantas veces también las películas y la actuación de otros actores de un mundo que ya no es el mundo que habitamos hoy, ¿no? Digamos, porque, bueno, desde... Entonces, eso me ayudó también a, quizás desde la actuación, a ponderar momentos que trajimos para la edición y para traerlo a Sandrini. Siempre arma un criterio, ¿no? Transitar la actuación es algo, sea consciente o no, muy profundo de realizar. Hay una gran exposición, sí. Es muy, muy, muy fuerte lo que constituye la actuación. A veces es más consciente, a veces menos. En ese sentido, sí creo que va armando como un criterio, pero casi orgánico, de cómo se recibe un material, de cómo se siente, de cómo se ve. Por ejemplo, en el documental está ponderada en un momento Olinda Bozán, que tiene como un solo, digamos, entre comillas, que hace un baile. Pero hay algo, creo que fue dentro también del criterio, ¿no? Nuestro también, Robby mío, y entiendo también que de Carla también al verlo, ¿no? Porque ella hizo la música y también la locución, pero bueno, con Roberta trabajamos muy íntimamente, pues imagínate. De ponderar ese momento, ella baila, pero es un momento actoral, increíble, de una persona que tuvo una forma de abordar esta expresión que increíble. Entonces también eso creo que la actuación también va formando algo adentro, que ayuda, ¿no? Creo, a la dirección y a la elección del material. En ese sentido, sí. Sí. Okay. Por otro lado, el sentir el valor de lo que es la actuación desde adentro, no conocer lo que es la actuación y verlo en otros, digamos, y sentir ese valor también. Y ver los actores también antiguos, ¿no? Como era en las primeras películas, los actores venían del teatro, esto habla Jorge Luzmo en forma muy graciosa, ¿no? Y eran otro tipo de actuación que luego se fue con los tiempos. Las esencias, creo yo, no cambian nunca, van cambiando las modalidades, diría, pero venían del teatro y se tuvieron que aggiornar a un lenguaje más sutil como es el cine, no porque el teatro no lo sea, sino en la expresión. En el teatro, si algo queda muy interno, el público no lo ve.
Exactamente, exactamente.
Ya sí, no vibra.
Has tocado un tema que viene Alaba, para la siguiente pregunta, que es precisamente todos los nombres que aparecen en el documental, que por la larga datación de trabajo que ha rodeado su realización, hay muchos que ya no están y que, sin embargo, su testimonio es fundamental para también reconstruir este momento y este pasado histórico. Pero esta pregunta te la dejo en suspenso porque hacemos una pausa musical y al retornar volvemos con mucho más Cultura en Imagen en este especial dedicado a Luis Sandrini de la mano de Sandra Sandrini.
Gracias.
En composición de Carla Pantanal y Sandrini, acabamos de escuchar Destino, perteneciente a la banda de sonido de Sandrini, de Sandra Sandrini.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Si te llamo y tú vienes, que conmigo quieres crear en mi alma lo que aún nos hace falta. Si te llamo y tú estás, es que contigo será el recuerdo de lo que
interpretado por Carla Pantanal y Sandrini, compuesto por la misma intérprete, de la banda de sonido de Sandrini, de Sandra Sandrini.
Continuamos adelante. Han tenido la oportunidad de escuchar la pausa musical acostumbrada y seguimos en este programa especial, ausente del calendario electoral, pero presente en la vital memoria del cine argentino, gracias a la presencia de Luis Sandrini, actualizada en el documental Sandrini, que está presente en el Cine Gaumont, y que usted puede acercarse para recordar lo fundamental de su legado, de su trascendencia y de su nombre para el cine argentino, y actualizar también la memoria en las jóvenes generaciones que no han tenido la oportunidad de conocer precisamente el impacto de la figura de Luis Sandrini para lo que es la construcción de la cultura escénica y fundamentalmente una matriz indudablemente popular. Pero quedaba en el tintero una pregunta que le había trasladado a Sandra Sandrini, que era a partir de la larga datación del proceso de construcción de este documental que ella refirió, que fueron muchos años, y esos años que en principio pueden parecer una desventaja productiva, se convirtieron finalmente en una riqueza argumental, porque Sandra mencionaba a Jorge Luz, yo puedo añadir al inolvidable también Duilio Marcio, tan solo dos de los nombres que están presentes en el documental que ya no están entre nosotros, pero que Sandra tuvo oportunidad de entrevistarlos. Y retomando la pregunta de cuánto contribuye este rescate histórico de la memoria, a partir incluso del testimonio de la memoria de nombres fundamentales que ya tampoco nos acompañan y que se actualizan en ese contacto con el público a través del documental.
Sí, es algo hermoso para mí también como persona, que estas personas ya no están, muchos de los entrevistados sí están afortunadamente, pero que ellos, digamos, abrieron un espacio a esta película con tanto cariño, con tanto respeto y contando cosas, para, de mi punto de vista, impagables para las personas que podamos y queramos oírlos, ¿no? En el cine, bueno, los testimonios de Jorge Luz es como que le hace reír a las personas, se las moviliza, y él nos dejó eso para este documental, por un cariño muy grande y una gran admiración también, al cine y a Sandrini, y al cine, ¿no? Abrieron sus puertas, eso yo estoy muy, muy agradecida, hubo mucha gente que además de los entrevistados, que colaboró con este documental de una forma muy, muy amorosa, ¿no? Y así, bueno, pudimos ir llegando a concluirlo. Pero eso me parece también tan mágico, ¿no? Que este trabajo que tiene que ver con la memoria rescata también parte de la memoria de ellos, que ya no están y que vuelve a ser memoria ahora en la película. Eso es increíble, como que se recicla a través de esto. Y además que la gente lo recibe de una forma tan vital. Eso me llamó mucho la atención. Es un testimonio que está vivo. Totalmente. Es maravilloso.
Totalmente, totalmente. Y quería aprovechar que también nos acompaña Roberta para preguntarle a ambas en realidad, ¿cómo fue el trabajo y la idea de complementar el documental con animaciones? Que de hecho la película prácticamente abre con la animación del cortejo fúnebre de Sandrini, que es una animación, y por qué optaron por este camino para ejemplificar diferentes momentos de la vida de Sandrini metaforizados en una narración animada.
Mira, yo te contesto como guionista y como directora, y ahora Roby hablará de su trabajo también, que fue muy arduo. La película no tiene ficción en el sentido de personajes que cuenten anécdotas, entonces yo lo usé como recurso estético, la animación, y confié, bueno, mucho en la capacidad de Robert de hacerlo. A mí particularmente me gusta mucho la animación porque me parece una cosa como mágica, y lo vi así, y después, bueno, ya puso todo lo que tenía que poner para que eso pudiera ser. Sabes que es muy trabajosa la animación.
Es muy trabajosa, pero además, Roberta, quería señalar como espectador y preguntarte a sí mismo por qué elegiste un camino de animación poético y no hiperrealista, que también se podría haber hecho, porque hoy la tecnología permite.
¿Y no qué?
No hiperrealista. No es hiperrealista el trabajo de animación, porque hoy con rotoscopía se puede hacer un trabajo casi mimético de animación. Pero vos elegiste un camino más poético en la construcción de la animación que presenta el documental. Quería saber cómo fue el abordaje a la estética elegida y cómo fue el trabajo de animar estos fragmentos que presenta la película.
Bueno, yo, digamos, siempre tuve una relación muy estrecha con las artes plásticas, digamos, tanto desde los estudios como desde, digamos, es algo que toda la vida me acompañó. Siempre dibujé desde que tengo memoria, digamos, me gusta dibujar y dibujo, y tengo un vínculo, digamos, ¿no? con el tema de dibujar. Y bueno, en tanto a las elecciones para el documental, hubo algo bastante, no digo que experimental en el sentido directo del término, porque no es que sea experimental en sí el tipo de animación, pero sí hubo algo de ir probando, de ir dejando que surja, digamos, ¿no? Como viendo algunas cosas que me gustaban más o que me gustaban menos, como fue, hubo bastante como de prueba, de experimentar a ver qué me gustaba más, qué iba quedando mejor. Entonces, bueno, fue así, digamos, y también me pareció interesante que hay algo que no quedó tan uniforme, que a mí eso particularmente me gusta, en el sentido como si no hubiera un mismo idéntico trazo en cada animación, ¿no? Como que cada animación, incluso algunas tuvieron técnicas un poquito diferentes, como hay algo de que me fui metiendo en cada fragmento, en cada escena animada, y ver qué podía sacar de esa escena.
Bien, bien. Y quería ir al dato de color, digamos, si la cotidianidad del montaje te permitió también desmenuzar el gran mito popular que existe de la frase nunca completada de cuando los duendes cazan perdices, cuando Luis Sandrini le dice a María Esther Busquiazo, la vieja ve los colores, pero que en realidad no se completa la frase, porque nunca dice la palabra colores completa. En el imaginario popular quedaron los colores, pero ella dice la vieja ve los co y se interrumpe porque aparece el otro nieto. Bueno, entonces hay como un desvío de la narración. Pero eso, sí. Yo he tenido discusiones con gente de que me decía que él repetía la vieja ve los colores y en realidad repite la vieja ve. Los colores quedaron añadidos en la memoria de la gente. ¿Qué elementos encontraron buceando milimétricamente en el archivo documental a partir de las películas de Sandrini o incluso registros fotográficos que el documental permitió verlos y descubrirlos? ¿Qué elementos encontraron que se deslumbraron, que dijeron, wow, pensar que transité por esta foto tantas veces y no me había dado cuenta de este detalle, ya sea... Sandra, de una foto incluso familiar con tu mamá o con tu tío, dos grandes nombres del cine argentino también, Malvina Pastorino, por supuesto. Repetir esto un poco, ¿qué recuerdo se activó y qué elemento se activó que quizá habían visto mil veces y no se habían dado cuenta hasta que llegó el momento de trabajarlo para el documental?
Yo te voy a decir uno que recuerdo, que es antes del abrazo, que obviamente tiene la espontaneidad de la carga emocional, que además un actor en cine debe repetir muchas veces, ¿no? Es difícil el cine con esa explosión emocional. Uh-huh. Hay una manito de María Esther Busquiazo que no se ve, creo yo que no se ve, que prepara el cuerpo para semejante abrazo.
Sí, es como que estira, apoya sus palmas, ¿no?
Sobre el
pecho de Luis, como preparándose para el guión, digamos.
Aparte era menudita, ¿viste? No sé qué edad tenía cuando hizo la película, pero tampoco digo, no, mi papá era un hombre muy fuerte también, pienso que en esa explosión ella lo sentiría, y hay una preparación del cuerpo de ella, las manitos así puestas en el pecho de él, que eso yo digo, mira cómo prepara la mano. Eso es una de las cosas que vi. Y otra cosa que es más poética, que pasa muy desapercibida en el documental, esto es una sensación mía, pero hay un momento en donde en esos racontos que tienen, están hechos con la música del fin de cada etapa que hace analista Osvaldo Pelletieri de la obra de mi papá, hay una que van con mi mamá en una, como en un parque de diversiones, algo que suben y bajan. Mi mamá tenía un cabello muy bonito y el cabello de ella se le vuela mucho, está en cámara lenta, y entonces hace un giro con la cabeza y se la apoya él en el pecho. cuando uno ve, no ve eso. Eso porque está en cámara lenta. Y yo digo, a mí me gusta siempre darle una vuelta de... No, una vuelta de interpretación a las cosas. Siempre cuando veía la escena digo, mirá, mirá cómo le busca el corazón, sin darse cuenta, decía yo, porque ahí no se ve prácticamente cuando está en la cámara, digamos, a velocidad normal, pero es tan bonito de verla, como ella, es como que se levanta todo el cabello y cuando baja así, apoya la cabeza bien en el centro del pecho de él. Y eso siempre me encantó de ese momento, ¿no? Como algo que, bueno, que pasa a veces desapercibido.
Y hay otra pero bueno, menos poética quizá, en La Danza de la Fortuna, que cuando están cuando llegan a la única casa que les quedó de la fortuna que se gastaron, digamos, que está toda rota y se rompe por todas partes, cuando descorchan el champán y el techo se les cae encima, pasa un gato por el agujero ese que se hace en el techo. Como que eso lo pasé en cámara lenta para ver qué había ahí. Y había un gatito que pasa por ahí arriba.
Claro, eso sí que se ve.
No se ve. A velocidad normal no se ve. Y después, bueno, una que sí está más a la vista, que es que se ve la sombra del micrófono en Los Tres Berretines. En esa escena que él va como charlando con diferentes extranjeros de la boca, supongo.
No, la verdad que es...
De Riachuelo, sí.
Una cantidad de recuerdos que Iluana, Luis Andrini, y que justamente ustedes rescatan desde el lugar tanto profesional como familiar, que es absolutamente inolvidable, y que permite además vincular otros nombres como parte de la familia, tal el caso de Martina Pastorino y Eduardo Sandrini, a la memoria del gran Luis, y que permite Iluanar también la construcción de esta ficha técnica donde está Roberta Badino, Carla Pantanelli Sandrini y la dirección de Sandra Sandrini en este documental que puede verse en el Cine Común y que reiteramos e invitamos a los espectadores para que se acerquen porque realmente es un momento tan grato ver el documental de Sandrini. Yo lo vi varias veces, de hecho, porque tuve la oportunidad de estar en pantalla Pinamar cuando se presentó la génesis de este documental. Recién estaba, como señalaba Carlos Morelli en la presentación del otro día, del pasado jueves en el Gomón, que recién estaba salido del horno y que se había esperado incluso el cierre de la programación para poder incluirlo. Y luego en diversas etapas de elaboración posterior hasta su estreno este jueves último en la Catedral del Gomón, donde está a las 5 de la tarde, ¿verdad? ¿Se puede ver el documental?
Sí, sí.
Bien. Y así invitamos a todos los oyentes a refrescar esta memoria y este legado que une, además, continentalmente, un sentimiento como es el de Luis Andrini, una figura tan fundamental, yo recuerdo, y quiero hacer especial señalamiento, porque es oyente de este programa, Lilia Rojas Ruiz Suárez, embajadora de México, cuando tuve oportunidad de conocerla, la embajadora, me dijo, te dedicas al cine, cómo me gustan las películas de Sandrini, fue lo primero que me dijo. Y fue, eso habla de un amor que existe en Latinoamérica y un recuerdo que existe por las películas de Sandrini. Vargas Llosa cita en un cuento a Sandrini también, en un pasaje de uno de sus cuentos. Hay una mirada a Sandrini que realmente el argentino muchas veces, como estamos tan de adentro, no nos damos cuenta de la trascendencia de nuestros grandes nombres. Quizá por cierta proximidad,
bueno,
¿no?
Puede ser. Sí, se siente más que lo que a lo mejor se puede conceptualizar. Es muy probable.
Exactamente.
¿No? Que por la cercanía, eso ocurre mucho en las personas, ¿no? Viste que el Chispirito, ¿no? El chavo está citado en el documental que dice cuando era chico jugaban a Sandrini, en un juego, y que tenía una admiración muy, muy profunda también, ¿no? Eso a veces es cuando se pasa y está elegido, ¿no? Se va pasando como si fuera una cinta de, ¿no? De, no sé la técnica.
Con el sonido de un cinematógrafo pasa.
Sí, pasa con el sonido, pasa la leyenda. Entonces el nombre está después, va pasando para que haya tiempo para leerla. Y muchas veces se escucha como un murmullo cuando se lee abajo el nombre de Chispirito y abajo Chispirito. Y se escucha en el cine un murmullo de la gente, como que le sorprende. Eso me gusta a mí porque es como que valora mucho ese hecho de esa admiración de alguien que también, digamos, tiene algo de la comicidad muy importante, ¿no?
Completamente, y es otro de esos personajes que construyen la identidad también de la comedia latinoamericana, ¿no?
Totalmente.
De otro lugar distinto quizá al de Luis, pero digo, complementando una riqueza de un universo cultural latinoamericano donde la voz de Sandrini desde el cine argentino ha sido fundamental. Simplemente nos queda un minuto para lo que quieran señalar que este entrevistador no tuvo o no supo preguntar y también remarcar día y hora donde el público puede encontrarse con este documental que recomiendo fervorosamente porque otra vez es una llegada a la historia del cine argentino a través del corazón.
Gracias, Pablo. Yo, bueno, primero agradecerte el espacio, muy lindo, creo que nos sentimos muy cómodas hablando de esto. Y nada, estoy agradecer mucho haber llegado hasta acá. Es una experiencia enorme de vida, de profesional, y este momento tan especial también a todas las personas que, ¿no? Los entrevistados también que nos brindaron tanto para esta película. Eso, bueno, está en mi corazón también, y siempre estará.
Perdón. Y también a Oscar Martínez, que él interpreta, interpreta los pensamientos de Sandrini, que no son, digamos, no son ficción, son tomados de escritos o de entrevistas, digamos, son reales, literales, reales, y él interpreta su voz en off. Y eso le da una riqueza y una profundidad al documental que no sería igual, digamos, si no estuviera esa participación. Así que es como un agradecimiento especial también. Sí.
Y además agrego que lo hizo con una idoneidad increíble, porque no es fácil imitarlo sin el personaje, imitarlo en su vida cotidiana, con su voz, y además con una generosidad enorme. Así que sumamente agradecida por acá.
Muy buen señalamiento y muchísimas gracias, Roberta Badino, Sandra Sandrini, por estos minutos compartidos en la noche de domingo de Cultura en Imagen. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. Remarcamos que usted puede acceder a la visualización de Sandrini, este documental dirigido por Sandra Sandrini en el Cine Gaumont todos los días a las 17 horas y que además, como usted sabe, lo recomendamos. Se han estrenado muchas películas en la semana. La más fulgurante es la de Wes Anderson, Asteroid City. No es la mejor película de Wes Anderson, así que puede darse unos días para ir a verla. Y vaya y apoye al cine argentino. Y aparte, disfrute realmente del momento tan, tan rico y tan generoso en recuerdos y en sentimientos que devuelve Sandra Sandrini en este documental hilvanado en la memoria, en el pasado, en el legado del gran Luis Sandrini. Punto final para esta noche de domingo. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días con mucho más Cultura en Imagen. Chao.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? L'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.